mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Seguimos en la mañana y lo hacemos además en muy buena compañía, la de Alejandro Corchado, coordinador de Amnistía Internacional en Extremadura. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Lorena.
Muchas gracias por acompañarnos. Un martes más inauguramos esta sección Piensa Globalmente y Actúa Localmente. Hace un instante hemos hablado con Marcelo Sánchez Oro, que organiza desde ACISE también estas charlas sobre movimientos sociales y cooperación internacional en el Ateneo de Cáceres. Es un tema muy interesante, Alejandro.
Muy interesante por la coyuntura social que estamos viviendo, ¿no? Cuando los movimientos sociales, en la cooperación internacional al desarrollo, que ha sido uno de los baluartes de los últimos años en todo lo que es la organización de la sociedad civil, vemos cómo se está transformando completamente, cómo están perdiendo peso muchas organizaciones y cómo la ciudadanía se está conformando de una manera distinta. Vemos nuevas siglas, nuevas maneras de autoorganizarse, y creo que es muy interesante que los sociólogos se ocupen de este aspecto y que intenten darnos ciertas claves de cómo podemos afrontar estos nuevos movimientos sociales que están tocando muchas aristas que llevamos muy dentro, los que llevamos trabajando en temas de cooperación internacional, desarrollo, ¿no?
Hablaba también Marcelo, por ejemplo, de esa serie de movimientos que han ido surgiendo ahora, por ejemplo, el de la plataforma de afectados por la hipoteca, o también otra serie de movimientos como el 15M, que ha cambiado lo que denominamos hoy movimiento social.
Han adelantado a las ONGs por todos los carriles, ¿no? Les ha quedado con el paso cambiado y ahora mismo, pues, una forma muy distinta, más asamblearia, que tiene sus debilidades todavía muchas veces, pues, por su propia por la estructura y que todavía tiene un desarrollo muy muy precario en el aspecto de afrontar, ¿no? El propio tiempo. Pero a mí me resulta especialmente interesante, y por eso creo que debería estar en esta sección, porque a día de hoy plataformas como Costa del Desahucio nos han puesto en boca de todos palabras como la dación en pago, que hace no mucho nadie sabíamos lo que era.
Bueno, pues vamos a ver si sigue así la cosa. Y bueno, en estas charlas organizadas, como decíamos, por ACIS en el Ateneo, se habla sobre temas sociales. El próximo jueves se hablará sobre cooperación internacional en Cáceres. Abordaremos también, lo recordaremos en esta sección, porque decía Marcelo hace un instante, Alejandro, que socialmente ellos simplemente, desde ningún cariz político, pues intentan aportar por qué socialmente se produce esto, ¿no? Es decir, por qué las personas actuamos de una manera o de otra ante esta coyuntura.
Claro, bueno, últimamente se está viendo que había cierta desafección hacia organizaciones, no se entendía, y quizá era culpa de muchas de las personas que hemos trabajado, que trabajamos en cooperación internacional, de no saber transmitir todo lo que se hacía y la importancia que tiene la cooperación internacional. Pero, como digo, lo bueno que tiene una sociedad como un germen vivo que es, pues que se va desarrollando, y bueno, siempre es bueno sentarse, analizar, y yo estaré en esas charlas pues intentando aprender de estas personas.
Bueno, pues vamos a continuar hablando de otros movimientos sociales, que son esas ONGs, que siguen trabajando para transmitir valores, y lo hacen, bueno, pues a pie de calle, y lo hacen muchas veces también a pie de internet. Es el caso de la ONG Paz en Acción, que ha querido también utilizar un programa informático para promover valores a favor de una cultura de paz.
Claro, nuevas maneras de comunicarse, nuevas maneras de relacionarse, nuevas maneras de conformarse y de autoorganizarse en la sociedad, y también, evidentemente, ya las nuevas tecnologías, que de nueva ya no tienen nada, ya solo de tecnología, pues también entra en el mundo de la cooperación internacional. Y este curso especialmente es interesante por su gratuidad, que yo creo que ahora mismo, en momentos donde la formación cada vez cuesta más dinero, pues que sean de una manera gratuita, una manera también, un curso bien formado. El único pero es que, y no tiene que ser pero, que a lo mejor la gente es que quien da la formación en derechos humanos son organizaciones de Estados Unidos, pero quizá aquí yo creo que hay muy buenos profesionales y muy buenas asociaciones que podrían también haber asesorado. Pero es un curso muy interesante que fomenta esos valores de los que aquí hablamos tanto, de justicia, de paz, de solidaridad, de derechos humanos, valores del humanismo algo global, y que también hay que aprenderlos y aprenderlos, ¿no? Y este curso parece muy interesante.
Bueno, un curso que, como decimos, podéis informaros más a través de la web www.pazenaccion.org, y allí podéis descargar incluso este programa informático. Es gratuito también, lleva ya más de 30.000 descargas, Alejandro.
Claro, creo que es el gran éxito, ¿no? La información que corra por las autopistas de la red de internet, y que al final se vaya conformando una información que en ocasiones se ha quedado muy cerrada a grupos, a cursos muy cerrados, y creo que, bueno, sobre todo defendiendo estos valores, y además creo que también dando una visión de una forma esquematizada de muchas cosas que queremos saber, pero que hasta que no lo vemos de una manera esquematizada, didáctica, pues no podemos pensar sobre ello, reflexionar sobre ello y llevarlo a nuestro día a día, ¿no? Actualmente que vemos que muchos valores casi de psicopatía son un éxito en la sociedad, pues creo que enseñar la empatía y estos valores creo que tenemos que dejar que se vean como algo de debilidad y como un valor dentro de la sociedad. Y estos cursos, bueno, pueden servir para informarnos un poquito más.
Sobre todo también para Ana, también incluyen, bueno, pues ese análisis de distintos temas como la justicia, la igualdad, la tolerancia, la solidaridad, el respeto y la libertad. Y además, bueno, pues de esta manera también conocer un poco cómo solucionar de forma no violenta ciertos conflictos, analizar esos valores fundamentales, todo esto con el apoyo de diferentes especialistas en culturas de paz y también psicólogos que orientan un poco a aquellos que descargan este programa. Es una buena idea para aquellos que trabajan con jóvenes, con niños, en la educación, ya sea formal o no formal.
Claro, y creo que se puede copiar por muchas organizaciones de nuestra región, y que, bueno, además todas estos grandes valores de tolerancia, paz, que a veces desgraciadamente se desvirtúan, se vacían de contenido, bueno, pues aquí podemos ver cómo tienen mucho contenido y mucha facilidad a la hora de llevarlo a una práctica, ¿no? A una práctica intelectual y una práctica del día a día.
Aunque te quiero decir, Alejandro, que a mí me gusta más otro programa que tiene esta ONG.
Sí, bueno.
Tiene otro programa también que han difundido de forma gratuita, sobre todo el año pasado, un programa informático para eliminar el estrés.
Pues a muchos no vendría muy bien.
La verdad que sí, Alejandro. Yo cuando lo he leído he dicho, se lo voy a decir.
Pásame el enlace, Lorena.
Te lo voy a pasar. Está también disponible en la web, en www.pazenaccion.org. Igual nos viene bien, Alejandro, también.
Sí, también, porque en este día a día lleno de prisas, bueno, pues al final la verdad es que el estrés lo que nos hace muchas veces perdernos lo más bonito de la vida.
Bueno, pues recordamos este programa informático del que hemos estado hablando, que promueve valores para una cultura de paz, que además se puede descargar de forma gratuita. Recordamos la página web www.pazenaccion.org. Bueno, y continuamos con otros asuntos, Alejandro, también. Vamos a aterrizar lo más localmente que podemos, en concreto en Cáceres, en una barriada, la de San Blas.
Una de las barriadas más populares de Cáceres, en las que, bueno, pues su parroquia está de una manera muy intensa trabajando y teniendo también buenas ideas, ¿no? Hemos hecho un recorrido muy global y ahora vamos a lo más cercano, tal y como es el título de nuestra sección. La parroquia de San Blas va a ayudar a nada más y nada menos que 19 familias jóvenes que lo están pasando mal, ¿no? Le va a aportar más de 5.000 euros, pues, para afrontar los gastos que ahora mismo, desgraciadamente, pues son perentorios para estas familias, estas personas que dentro de la barriada pues lo están pasando mal, ¿no? Y además con una buena idea que ya se comentó aquí, que un libro de toda la historia del barrio, con tan buenos escritores como el historiador cacereño Antonio Rodríguez y muchos otros.
Bueno, del libro se han editado ya unos 2.000 ejemplares, todavía está en venta, y ya se han recaudado 5.000 euros. Se han vendido 1.000 ejemplares de este libro solidario en torno a San Blas, que tiene unas 300 páginas con 164 fotografías del barrio. El precio es de 8 euros y una vez, bueno, pues sufragados esos gastos que decíamos de la imprenta, todo lo demás está destinado a familias, en concreto 19, porque nos comentaba recordaba el párroco Antonio Pariente que las necesidades de las familias que recurren a las caritas parroquiales o a otras entidades han ido aumentando, pero no solamente se trata de los famosos kilos solidarios que han proliferado esas recogidas durante esta temporada navideña, sino también a otros gastos que a los que hay que afrontar y que para los que no se tiene dinero, por ejemplo, pues pagar la luz, pagar el agua.
Claro, servicios básicos que ahora se están convirtiendo, desgraciadamente, en privilegios para muchas personas, ¿no? Yo me gusta especialmente esta iniciativa, no solo por la cercanía, ¿no?, la buena labor de este párroco en la barriada, sino también porque está aportando algo. Yo tengo ese libro en mi casa de San Blas, mi propia familia viene de ese barrio y vive en ese barrio, y al final lo que te va aportando es que te da algo de calidad, involucras a muchos aspectos de la sociedad, como digo, historia, periodistas, demás, aporta algo de calidad y además tiene una ayuda solidaria, ¿no? Y creo que al final iniciativas, poner en marcha la imaginación, es un aspecto que quizá la crisis pues puede servir para eso, ¿no? También para pensar buenas ideas.
Bueno, pues este fin de semana además que San Blas está de celebración porque se celebra la Romería de los Mártires para honrar a San Fabián y a San Sebastián en las inmediaciones del Paseo de Alto, pues que aprovechen también aquellos ciudadanos que no se acercan mucho por la parroquia, pues para conseguir este ejemplar de este libro en torno a San Blas para conocer más y sobre todo para ayudar a esas familias con necesidades, porque es una manera también, ¿eh? Siempre damos una clave para hacerlo desde casa, la ayuda a todos aquellos que lo necesitan, Alejandro.
Y también estaremos para comer la famosa rosca de anís, que están muy buenas en Paseo Alto.
La verdad es que sí, ¿eh? Estupendas que están siempre. Bueno, Alejandro, se nos pasa el tiempo volando cuando vienes por acá.
Un placer hablar contigo y comentar pues iniciativas siempre interesantes.
Pues un besito a ti y a todos los compañeros de Amnistía Internacional, que seguro que te están escuchando en esta mañana, y nosotros volvemos a hablar el próximo martes pensando globalmente y actuando localmente. Un besito.
Como siempre, un beso, Lena.
FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle, pregunte por el camino, cualquiera le dará detalle. Tengo para recibirle bebidas frías y sanas, variedad de platos para servirle, desde el conejo a la rana, hermosa y fresca pradera, agua de baño tan pura. Que el verano es primavera de saludable hermosura. Si no conoce a Regino, salga de Plasencia al Valle y sabrá quién es Regino.
En Carrefour bajamos los precios en 2.000 productos de alimentación de forma permanente, como la leche, el aceite, las galletas, el arroz. Compara y ahorra con Carrefour.
Oye, perdona, dime cuánto te debo, por favor.
Sí, a ver, esto ha sido un vino tinto, 3 pacharanes y 2 cubatas. Esto es ver menos a tu hijo.
Pues aquí tienes, muchas gracias. Hasta mañana. El tiempo que le dedicas al alcohol, se lo quitas a todo lo demás. JAD, 916-1515.
Con la colaboración de COPE.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clínicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM, COPE Cáceres y 900 Onda Media, COPE Alta Extremadura.
La mañana.
COPE Cáceres y COPE Alta Extremadura. Estar informado.
Pues tras el parón navideño vuelve de nuevo Tu Salud Lo Primero, esta sección en la que contamos con la asesoría del Colegio de Médicos y en la que participa como siempre nuestro colaborador Damián Gallego. Muy buenas tardes y feliz año.
Buenas tardes, Lorena, y feliz año también a ti y a todos los oyentes.
Bueno, pues retomamos esta sección como siempre lo hacemos con esa buena iniciativa de intentar contar todo lo relacionado con el mundo de la salud y ofrecer claves que esclarezcan a veces pues términos que nos resultan un poquito más difíciles. En esta mañana vamos a hablar sobre la bronquiolitis. Nos acompaña acompaña la doctora Matilde Santos, pediatra del Centro de Salud Plaza de Argel. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Matilde. Adelántanos un poquito, explícanos qué es esto de la bronquiolitis.
Bueno, la bronquiolitis es una enfermedad aguda de origen viral que se caracteriza por obstrucción de la pequeña vía aérea y cursa con un cuadro de dificultad respiratoria, con sibilancias, lo que la gente llama pitos o ruidos de pecho, que puede ir con aumento de trabajo respiratorio y que cursa normalmente dentro de un proceso catarral de vías altas en un niño menor de 2 años.
Doctora Matilde Santos, gracias por su colaboración, como siempre. ¿Es frecuente la bronquiolitis? ¿Tiene más o menos estimación de porcentaje de niños? Porque esto es una enfermedad, decimos, de niños, ¿verdad?
Una enfermedad de niños y de niños pequeños, además, normalmente por debajo de los 2 años. Se calcula que cada año aproximadamente un 10% de los lactantes sufre bronquiolitis. El pico mayor se produce entre los 2 y los 6 meses de edad. Sí que es frecuente, sobre todo en los meses invernales, con un pico en enero y febrero. O sea, estamos ahora mismo en el periodo álgido.
Por eso nos aconsejaba en los contactos previos que habláramos ahora de bronquiolitis, porque bueno,
sí, es
el momento. Bueno, hablamos de niños de menos de 6 meses, de lactantes, que la madre les ve que no respiran bien, que les cuesta respirar, que se les oye pitos en el pecho, incluso se ponen un poquito azules. ¿Es una enfermedad benigna o tiene unas consecuencias serias, doctora?
Bueno, en la mayoría de los casos es una enfermedad benigna que cursa sin complicaciones, pero sí que es cierto que entre un 2 y un 5% de los casos, sobre todo en niños menores de 12 meses, requiere hospitalización. Y hay un 1% de niños en los que el proceso es bastante grave e incluso mortal, por tanto hay que tenerlo en cuenta, hay que estar pendientes. Suele ser un proceso catarral de vías altas que se va complicando y que se complica en general de forma rápida, por tanto es importante el evaluar al niño de forma periódica. Sí.
Hablábamos de esa prevención, sobre todo esa alerta para intentar dar la voz de alarma cuanto antes. ¿Hay algún síntoma, hay algún indicativo que nos haga pensar que puede tener el niño una bronquiolitis?
Sí, bueno, lo que estamos hablando, el trabajo respiratorio, la dificultad para respirar. También hay que tener en cuenta que cuando se produce una bronquiolitis, uno de los parámetros en estos niños pequeños que nos puede alertar es la falta de apetito, el rechazo de las tomas. Yo le diría a los padres que estén atentos a ese tema. En un niño que tiene un catarro, que normalmente cursa con buen estado general y sin ningún problema, pues cuando aparece un rechazo de las tomas y ese trabajo respiratorio, esa dificultad, es cuando en realidad deben consultar y no quedarse en casa. Hay que evaluar al niño con cierta frecuencia, porque en las primeras 48-72 horas la evolución puede ser a peor y puede requerir, como decíamos antes, hospitalización e incluso medidas importantes de soporte ventilatorio.
Porque, doctora, el diagnóstico de esta enfermedad no requiere de grandes pruebas ni de aparatos, y de incluso la radiografía de tórax inicialmente yo creo que no está indicada, por lo que ya tengo entendido. Es decir, el diagnóstico es sobre todo porque un pediatra vea al niño y diga, bueno, pues esto cuadra clínicamente con un cuadro de bronquiolitis, ¿verdad?
Efectivamente, es la clínica lo que más nos da el diagnóstico, la auscultación, la valoración del niño, de su estado general, de su función respiratoria. Hay una prueba que aplicamos mucho en los centros de salud, que es la medición de la saturación de oxígeno y que es la que nos va a dar fundamentalmente la gravedad del caso. Y desde luego los padres a lo que deben estar alerta es a estos signos de los que hablábamos, el tener en cuenta que cuando un niño pequeñito tiene un catarro, normalmente está alegre, come, duerme, aunque esté incómodo, pero cuando ya eso desencadena una bronquiolitis, que la mayoría son leves, no hay que olvidarlo, o se agrava una bronquiolitis leve, hay que estar muy atento a esos signos que apuntabas, la cianosis, el color azul, el trabajo respiratorio importante, que el niño tiene una fatiga que con la respiración normal y sobre todo, que os digo, el rechazo a las tomas, no cuenta. Un niño que está con buen estado general no debe rechazar la alimentación.
Doctora, ¿esta enfermedad tiene tratamiento?
Tiene un tratamiento sintomático, básicamente, porque tratamiento, por así decir, etiológico, es un proceso viral y como todos los procesos virales suelen seguir su curso. El tratamiento es más bien sintomático. Utilizamos nebulizadores de salbutamol, pero siempre para mejorar un poquito el estado general del niño, pero no curamos la enfermedad. Cuando la evolución es desfavorable, es necesario hospitalizar al niño, porque a veces son necesarias medidas de soporte que no, de los que nos disponemos desde luego en el domicilio y a veces tampoco en el centro de salud.
Doctora, entonces hablamos de que la mayoría de las bronquiolitis las va a pasar el niño en su casa. Ahora sí. Tenemos un ambiente de frío, las casas todas están con una calefacción. Esa calefacción reseca mucho el ambiente, nos dice que se necesita humedad. Díganos, ¿cuáles son las medidas así, dijéramos, más habituales y que sean fáciles de entender para que las madres puedan hacer algo por la buena evolución del niño?
No es difícil el adoptar las medidas generales para el control de la bronquiolitis en el domicilio. Tener en cuenta fundamentalmente que los niños deben recibir líquidos de manera frecuente pero en pequeñas cantidades, igual el alimento, que deben desobstruir la vía aérea de los niños con el suero fisiológico que estamos recomendando los pediatras siempre, pero que en este caso es fundamental, y que deben aspirar las secreciones. El problema de la bronquiolitis es que cursa con muchas secreciones que se acumulan y que dificultan e impiden la respiración y la buena ventilación. Entonces, desobstruir la vía aérea mediante el suero fisiológico y la aspiración, fundamental. Administrarlas frecuentemente en pequeñas cantidades, fundamental. Y luego otra cosa muy importante, incorporar al niño, ponerle en una posición de 30 grados, porque en esa situación va a respirar y va a ventilar con muchísima mayor facilidad.
¿Y el uso de nebulizadores o de aparatos que aumenten la humedad también es conveniente?
Bueno, es controvertido ese tema, porque en algunos casos va bien y en otros produce el efecto contrario. Hay más broncoconstricción y hace el efecto contrario. Sí, mantener una humedad ambiental adecuada, pero muchas veces con recipientes junto a los radiadores que porar bien. Es importante un tema que no nos cansamos tampoco los pediatras de decidir. En estas situaciones y en todas, los niños deben evitar el humo del tabaco, no fumar a su lado ni alrededor. Eso es fundamental también.
Doctora, ¿hay algún tipo de niño o hay algunos factores de riesgo? Es decir, en un niño sano que no tenga ningún problema, esta enfermedad es benigna habitualmente, pero ¿hay algunos niños que tengan un especial riesgo, una especial predisposición a que la bronquiolitis se agrave?
Bueno, efectivamente, es más grave en los niños más pequeños. Cuando la bronquiolitis se produce en niños por debajo de 3 meses, la evolución puede ser peor y la gravedad mucho mayor. También en niños prematuros, niños que tengan una edad gestacional de 35 semanas o menos, son mucho más vulnerables a efectos adversos de la bronquiolitis. También cuando hay alguna enfermedad pulmonar crónica o cardíaca concomitante. Esos son los niños de mayor riesgo y son los que requieren normalmente ventilación asistida y los que pueden tener una evolución peor, sí.
Y una bronquiolitis de estas benignas que estamos diciendo que son las normales, ¿supone luego para el devenir del niño, para sus años futuros, alguna fuente de complicaciones o simplemente se pasó y se pasó?
Bueno, en un 50% de los casos, de los niños que han tenido bronquiolitis, van a tener después episodios de sibilancias recurrentes en los meses o incluso años posteriores, y normalmente coincidiendo con periodos catarrales. Es decir, son niños que una vez que han tenido la primera bronquiolitis, a partir de ahí el contacto con otros virus, sean del tipo que sean, pueden desencadenar cuadros semejantes a la bronquiolitis, lo que llamamos sibilancias recurrentes. Es un 50% de los niños que han tenido bronquiolitis el que lo padece, o sea que sí es importante tenerlo en cuenta.
Bueno, sí, doctora, decíamos que, por tanto, lo que hay que estar es muy alerta porque ese pequeño resfriado puede convertirse en algo más.
Efectivamente, no alarmarse, pero sí estar con la prevención de ver si las cosas evolucionan mal, acudir al médico y consultar, evidentemente. El seguimiento, digamos, repetido, porque la peor evolución, o sea, la evolución se marca normalmente en las 38-72 horas. Si un niño evoluciona bien en ese tiempo, es raro que luego tenga complicaciones, pero esas primeras 72 horas son importantes, sí.
Bueno, pues recordamos esos síntomas o signos de alarma, esos episodios de apnea, ese aumento de la frecuencia respiratoria, también ese trabajo, esa dificultad a la hora de respirar, si no come el niño o vomita, si está como somnoliento, irritable. Todos estos síntomas nos pueden dar esa alerta de que ese resfriado puede ser esa bronquiolitis y, sobre todo, acudir a los especialistas, doctora.
Efectivamente, esa es la cuestión. Y luego tomar las medidas desde el domicilio, como hemos dicho, de desobstruir la vía aérea, de tomar la posición en 30 grados y fraccionar la ingesta de líquidos, pero darlos con relativa frecuencia.
Y sobre todo, y aunque no sea solo para los niños, eliminar el humo del tabaco de su entorno, no solo por la bronquiolitis.
Evidentemente.
Muchísimas gracias. Perfecto. A la doctora Matilde Santos, pediatra. Muchísimas del gracias. Centro de Salud de la Plaza de Argel, por acompañarnos en esta mañana.
Gracias a ustedes.
Bueno, pues nada, nos despedimos ya en esta mañana. Nos vamos quedando sin tiempo. Hemos retomado esta sección de Tu Salud. Lo primero, damos las gracias también a Damián Gallego, ginecólogo y colaborador de esta sección. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta la semana próxima,
hasta
Lorena.
Hasta la próxima semana. Un abrazo, Damián. Nosotros llegamos también al final de este programa. Recuerda que volvemos mañana a las 12:30 y estaremos contigo un miércoles más y un día más. Que pases un feliz martes 15 de enero. Un besito de Lorena Horna y hasta mañana. Chao.